Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esto que va a ser una especie de piloto para nuestro primer especie de podcast del grupo de Discord Armagedón. Acá tengo conmigo al otro integrante de este podcast, Fink. ¿Quieres saludarnos, Fink?
¿Qué tal, Esteban? Mira, esto la verdad que es súper extraño, es como uno de esos deseos o trabajos, o no sé si trabajos, pero bueno, no me sale ahora la palabra, que decís, qué ganas de charlar con amigos, tener un programa de radio, pero más que tener un tema en común, en conversación, que siempre se da para debates. Y acá estamos en esto que es Armagedón. Estamos acá con alguno de nuestros oyentes, Obi-Wan Shinobili, mucho gusto. El amigo, qué gran Nick, la verdad.
Y el otro Nick no se queda atrás, tenemos también a Riquelme más 10 con nosotros.
Un excelente user, la verdad.
No sé si quieren saludar los chicos o si están medio tímidos.
Buenas, ahí está mi saludo, bro.
Ese que habló recién es el Obi-Wan Shinobili.
Qué grande el cordobés. Muy bardeado, pero muy querido también.
Ah, y también acaba de entrar Jota, otro de los miembros más viejos de lo que es este Discord. Nosotros salimos como división de otro Discord que había quedado medio abandonado, que no había moderación,
que mejor, y elegimos... No digamos nombres.
No viene al caso.
En el anonimato.
Exacto. Entonces decidimos los más activos, después de ver varios spoilers y cosas que no debían estar y que no están moderadas, decidimos crear nuestro propio espacio. Y de ahí salió un poco esto. Bien, ¿qué temas tenemos hoy para tocar, Fink?
Y bueno, el primero es como de esos primeros recuerdos de cuál fue nuestro primer videojuego, ¿no? ¿Cuál fue aquel que nos hizo entrar? Sea consola, computadora, no sé cuál fue tu caso, vos tenés un par de años más que yo, pero...
Vamos a decir nada más que seguimos siendo personas jóvenes.
Sí, dentro de lo que es, ya estamos...
Sí, mira, en mi caso, lo que yo te puedo decir cuál es el primer juego que recuerdo haber jugado, ya que quizás uno, viste, agarró el control de más chico y no tiene ni idea, pero... El primer juego, y calculo de haber sido el primero, que fue en la consola de mi hermana, que era mayor que yo, que fue en el Family Game, y fue el mítico Super Mario Bros. 1.
Ah, mira.
Yo la
verdad que sí, tengo un recuerdo que seguramente sea un Family de mi hermano, estuvimos uno o dos, pero yo ya me acuerdo con un Sega más que con un Family. Sé que teníamos las dos consolas en casa, pero...
Ah, bien, yo pasé mucho con el Family, me acuerdo que teníamos el Mario y teníamos uno de esos cassettes que tenían como 80 juegos en uno, que después eran 20, sí. Y 5 eran Marios, pero de los cuales uno solo era un Mario verdadero y los otros eran Marios truchos, tipo el Mario Pizza. Ah, y después teníamos a la vuelta un videoclub donde todos los fines de semana alquilábamos algún juego, algún Mario, nuevamente la mitad de esos Marios truchos. Que no eran realmente Mario, sino esto, que estas son modificaciones, que ahora no recuerdo cómo se le llaman. Y era eso, era pasar todos los juegos, pasar un juego distinto el fin de semana de chicos con mi hermana, con el Family.
Bueno, yo tengo la suerte de tener muchos primos, entonces nos íbamos por ahí cambiando, prestando, ¿viste?
Sí.
Y por ahí ir a juntarnos y justo en la casa de mis primos, que son más o menos de mi edad, tenían esos de muchos juegos, esos cassettes de Family.
Bien.
Y hablando de esos juegos, yo estoy casi seguro que uno de esos más viejos que hemos jugado, hice un poco de búsqueda en Google, porque la verdad que no sé los años de que salieron. Sé que por ahí la NES salió en el 83, 84, no recuerdo ahora.
Sí, fue el primer modelo, pero... creo que fue la tercera generación, si no me equivoco, de consolas.
Claro, pero acá llegó un par de añitos después eso. Y entonces como que digo, bueno, no sé si es el Duck Hunt, que es bueno, el del perrito, ¿viste?
Ah, sí, el famoso perro hijo de Mil.
Claro.
No, no sirve.
Pero después me acordaba del, ¿cómo es? Track and Field, que es el atletismo, que el que no juega ese juego, la verdad que es como uno de los grandes juegos de Family. Y el Circus.
Sí, el Circus Charlie con la musiquita y
el... No,
era impasable. Para mí, pasar el circus.
Yo no recuerdo haberlo jugado yo, sí, haberlo visto por ahí mi hermana. Pero después creo que uno de los mejores juegos, y acá me tenés que decir que sí, es el Excitebike.
Era un quilombo aprender a controlarlo. Creo que pasé mucho tiempo hasta que aprendí cómo hacerlo y no caerte ni bien arrancaba la carrera. Pero sí, era muy buen juego.
Sí, pero bueno, la verdad que es como esos juegos de carreras que están buenos, ¿viste? Eran más de tiempo, ¿viste? Pero...
Y el de los tanquecitos también estaba, el Panzer, algo creo que se llamaba.
Sí, no me acuerdo.
El que tenías que defender la estatua y ibas tirando los ladrillitos. No sé si alguien de los que nos está escuchando se acuerda del nombre, se agradece el nombre.
La verdad que se me fue ese nombre, pero después hay otro que era...
Sí, después, bueno, obviamente de acá dejamos fuera los Super Mario, porque es, digamos, la opción más obvia, porque eran los juegos top del Family.
Claro, es el Super Mario y el... Yo jugaba mucho, me acuerdo, era el... No era el Snow Bros. Pues yo me acuerdo
ese, si no me equivoco, ya era de Sega. O sí, creo que estaba, o creo que el primero era de NES y después el Super Snow Bros. Era de Sega y algo así era.
Yo igual me acuerdo más de jugarlo en arcade, ¿viste? En un pichín sí. Por ahí, pero me acuerdo de él. Ay, se me fue el nombre. Que era de.
Es una gran frase. Me acuerdo de, se me fue el nombre. Sí. Es una muy buena combinación.
Pero no, es del. Yo le decía, en aquel momento el buble buble, o el buble buble, ¿viste?
¿El de los pajaritos con los globos?
Para mí eran dragoncitos, como que tiran burbujitas, eran como en Snow Bros, pero con dragoncitos. Ah,
no, hablamos de dos juegos distintos entonces. Yo lo que iba a ver en los pajaritos y tiran los globos, y vos le tenías que pinchar los globos a los otros pisándole con los talones.
Ah, no, la verdad es que no tengo ni idea. Después por ahí algún que otro juego que sea en emulador, he jugado algún que otro Kirby, pero... No es lo mismo que cuando tenías 3, 4 años, ¿viste?
Obviamente en emulador teniendo el cartucho original, ¿no? No nada de piratería ni esas cosas que son ilegales.
Y en aquel momento un family no era muy legal, que digamos.
Sí, digamos que era tan legal como lo...
que sea legal en esa época.
Tan legal como comentas, Jota, tan legal como también los discos de la Play 1 y la Play 2.
Ya con solo decir que jugabas la Family, eso ya no es legal.
Bueno.
Bueno, digamos como... Yo la verdad que no sé si tienen mucha diferencia de decir Famicom o Super Nintendo, que no me acuerdo, creo Nintendo Entertainment Computer o algo así, la sigla. No, sí. No tengo mucha idea de siglas o significados.
Yo tenía la Super Nintendo. Así que, bueno, estoy en el otro lado.
Él era el original, ¿viste?
No era el original tampoco.
Un hombre con plata. Un hombre con plata.
Era de familia bien.
El muchacho vive cerca de la frontera, ¿viste?
Traía todo de Paraguay, boludo. Eso era la buena.
Bueno, ya
igual, eso no tenía nada original.
Pero más original que el Family, seguro.
Después, yo quería ya pasar a Sega, que fue
sí.
La consola para mí. Yo no tuve Play nunca, directamente fue... Pasa que, bueno, yo nací en el 94, entonces como que la Sega sí. Es algo tardío, es como Dragon Ball, ¿viste?
Sí.
Nosotros Dragon Ball lo vimos medio de los 90.
Claro, y salió en el 80, y Z salió en el 89, si no me falla la memoria.
Creo que
el anime.
86 Dragon Ball.
Sí, y 89 Z.
Más o menos. Y entonces como una consola que se jugó hasta el, no sé, 2005, si querés.
Sí, se jugó mucho tiempo. Yo, mira, la Play la cambié más o menos, me cambié a la Play en el 99-2000. Y en esa época recién había llegado la Play 2 acá a Argentina, o al menos a Mar del Plata.
Ah, mira.
Sí, en esa época venía también todo de Paraguay.
Sí.
Y yo me pasé justo, o sea, mi hermano tenía la Play 1 y yo que era más chiquitito, tenía 5 años, jugaba a la Super Nintendo. Ahí le metía al NBA Jam, al Rey León, había uno de los Looney Tunes,
sí.
Tarzán y no sé qué sí. Otra cosa más. ¿Viste?
El catálogo de Sega fue inmenso. Pero bueno, y antes de decir con esto... pasó también en el tema que estamos hablando, que era de las cosas más viejas que recordamos haber jugado. Yo ahí puse una foto en transmisiones, al resto se las cuento para los que están escuchando, para hacer una idea. El juego más viejo que tengo memoria de haber jugado, que lo jugué en un amigo porque tenía en la consola de hace muchos años, fue el Pong del Atari, donde el joystick literalmente era una perilla, que vos la girabas para un lado y para el otro, y ahí movías la paletita para arriba y para abajo. Que fue una de las primeras consolas.
¿Sabes qué me hace acordar? ¿Viste esos metros que se usan para la construcción?
Sí.
Es muy, muy parecido, nomás que tiene como una tapita de gaseosa arriba, negra en este caso.
Y el siguiente, que también voy a poner la imagen de transmisiones de control, fue, no sé si es el mismo modelo de Atari que soportaba otro joystick o si fue el modelo Atari que la siguió, que fue el primer Pitfall, que es una saga que por algún motivo murió, creo que el último Pitfall que conocí lo conocí en Sega, no sé si después hubo otras iteraciones. Pero fue uno de los padres de todo lo que fueron los juegos de aventura. Después de ahí sí pasé al Sega, que ahí sí pasé por todos los juegos habidos y por haber de plataformas, de los Looney Tunes, el Looney Tunes que juegan deportes, que era buenísimo, y después de ahí ya pasé a la Play, y después de la Play fui pura y exclusivamente de PC. Más que nada porque compré la PC para la facultad y me queda para juegos, más que por otra cosa.
No, yo del recuerdo de Sega me acuerdo, bueno, mi viejo en aquella época trabajaba en Bahía Blanca, entonces no me acuerdo para qué momento se vino con una. La consola era, creo que el modelo 2, que era la cuadrada más grande.
Sí.
Y vino con dos juegos, que bueno, era el Mortal Kombat 2
Los Mortal Kombat.
y un Sonic 1, que bueno, creo que venía con todas las consolas, es como el Days Gone ahora, básicamente con la Play
Sí.
4. Y venía con un hack que vos iniciabas el juego ahí y tenías 40 vidas ya para arrancar. Entonces era.
Sí, sabes que jugué la misma versión, pero nunca supe si era que venía así de fábrica o si era un hack raro.
La verdad que no tengo ni idea. Sé que después, poner mi sobrino tuvo un Sega y le vino con un Sonic 1 también, pero
Sí.
ese venía con las 3 vidas normales, ¿no?
Ah, mira, así que me estás diciendo que el Sonic que pasé yo de chico re contento porque lo había podido pasar, era un hack y que tenía muchísimas vidas de más.
Sí, básicamente.
Sí. Mira, mira lo que descubre uno.
Dicho sea paso, ese Sonic creo que nunca lo terminé de chico. Sí, lo he visto por ahí mi hermano pasarse a algún que otro juego, pero lo terminé hace relativamente poco. Creo que el verano
Sí.
me llevé la consola Sega de mi sobrino para allá, para La Plata, y compré un joystick ahí de esas consolas clon, ¿viste?
Sí.
Que me costó un huevo
Del
conseguir.
Tonga.
Sí, o
Bueno.
sea, la consola de la Sega Genesis original. Me costó conseguir transformador, ¿viste? Así que. Bueno, no,
En sí,
son 10 años.
cualquier transformador que te sea 2-1 debería servirte, porque lo que haces al final es reducir la tensión.
Sí, pero por las dudas, ¿viste?
Sí.
Tienen diferentes. Creo que era. El de la original son de 10 voltios y el de la clon son de 12, ponerle una cosa así.
Sí.
Entonces, ante la duda de no saber bien, digo, no. Fui, conseguí una casa ahí, me gasté 200 mangos y me terminé el Sonic 1.
200 años de qué época, porque esto
No.
cambia muchísimo.
200 mangos de, no sé, mediados del año pasado, ponele.
Ah, está bien, no era tanto.
No, no, era bastante barato. Pero bueno, preguntás, viste, y al mes preguntás y se te vuela. Y ahora, bueno, estamos en la nebulosa ahora, pero bueno.
Igual el Sonic más jodido para mí era el 2. El 2, ese boss final era muy, muy, muy jodido. Es el día de hoy que tengo grabada la musiquita de ese nivel.
No, yo por suerte directamente pasé al emulador y al Sonic 3 and Knuckles y mucho más feliz fue mi vida, así que
Sí, el 3 me parece un toque más sencillo y quizás fue el mejor, pero recuerdo con más cariño al 2 por algún motivo. Es como que me acuerdo hasta el día en que lo pasé.
Y sí, pasa que yo jugar el 3, o viste que yo estuve chusmeando, viste, para averiguar, conseguir algún que otro cassette, y eran de esos cassettes dobles, al final de la era de Sega Genesis.
Ah, sí, yo cuando lo compré ya venía integrado en uno, pero sí, es
Porque
el...
vos viste que si guardabas, o sea, es más, la primera computadora que hubo en casa con Windows 2000 o XP, vino con un par de juegos instalados y venía el Sonic 3 and Knuckles.
Sí.
B básicamente como el port, un port que pasaste hace poco. Y se guardaba las partidas. Y bueno, ese cassette doble funcionaba de esa manera.
Mirá, claro, sí, venía, de hecho venía para acoplarse, porque fue que salió primero la versión de Sonic 3 y después era como que vos le agregás como si fuera una especie de DLC, la Knuckles. Y después
Claro,
sacaron la
sí.
versión completa que era el Sonic 3 and Knuckles.
Claro,
Algo
sí.
parecido a lo que pasó con las distintas versiones de Mortal Kombat, que nada más que no fue el mismo sistema, sino que sacaron largas, varias versiones, que el primer Mortal Kombat 3 no tiene a los ninjas. Y después hacen la versión, el Ultimate, que es el que jugamos la mayoría, creo, que es el que ya tenía los 200.000 personajes.
Claro, yo el 3-3 nunca lo jugué hasta que jugué una versión arcade de media falopa, pero... Y sí, la verdad que comparado con el Ultimate, el 3 se queda cortísimo. Creo que también fue por una cuestión de querer sacar personajes nuevos y no depender tanto de los viejos, ¿viste?
Sí, el
Creo
tema es
que...
que sacaron a los que más gustaron y se les pudrió todo.
Y sí, saca a Scorpion, que es la cara, ¿viste?
Sí, igual
Es
para
como...
aguante Sub-Zero.
Ah, no, sí, yo soy del 3.
Sub-Zero.
Del 3 yo soy el Sub-Zero desmascarado, ¿no?
Sí, el Sub-Zero con la cicatriz, con toda la onda.
Es el mejor Sub-Zero.
Sí, concuerdo. El que es en realidad creo que es el segundo Sub-Zero, porque el primer Sub-Zero es quien después hace el No Cybot.
Tal cual, sí, ese que bueno, es para mí el personaje más fácil de usar contra bots, porque es muy fácil hacer glitch, ¿viste?
Sí, pero ¿te pondría en ese podio? ¿Te lo pondría a Rain tirando el truenito ese que tirabas la bola de congelación y después le tirabas el trueno que le caía de arriba
Claro.
y te llevaba 3 horas y media cada round, pero le tirabas truenito, truenito, truenito y lo matabas sin que se pudiera defender casi el otro?
Sí, yo soy muy manco, la verdad, para hacer eso porque lo he intentado y no, me sale más rápido la teletransportación con noob,
Sí.
tirar la nubecita, patada, patada, patada y listo. Lo saca del round.
También estaba la combinación de... se me fue. Cyrax era el robot amarillo.
Sí.
Que podías tirar... Que creo que era con él. Que podías tirar la red y los misiles rastreadores y que llenabas la pantalla de cosas al rival.
Ah, no, no, ya está mezclando, es como el de los misiles era el rojo.
Ah, tenés razón. Ermac.
No, no, Sector.
Estoy mezclando todo, Sector.
Sí.
Estoy
Ermac,
mezclando todo
Ermac,
rápido.
el ninja rojo.
Sí, tenés razón. El ninja rojo con sus poderes verdes.
Está, qué bueno, ahora
Pero ahora
estoy...
iba a decir, vicié muchísimo el Mortal Kombat 3 Ultimate, pero ahora con todos los nombres que le pifié no sé qué tan creíble suena. Lo que sí, y
Bueno.
para el que lo haya jugado, lo que les puedo decir es hacia arriba, ve abajo. Y lo que haya, el que haya jugado mucho al Mortal Kombat 3 Ultimate va a saber qué es eso.
Y la verdad, yo no pienso decir qué es, pero sí, es un comando muy muy bueno.
Muy conocido. Era
Como, bueno,
siempre.
el del uno que tenía también el de la sangre, ¿no?
Nada, ese no lo supe. El 1 y el 2 solamente los jugué alquilados. El 3 sí fue. Lo tuve yo, digamos.
Igual no, no creo, estoy casi convencido que en el 1 yo tengo una versión de con sangre. Capaz que era en la Super Nintendo. O...
Sí, en Nintendo, si no me equivoco, en Nintendo salió censurado, pero podías activar la sangre y creo que en Sega salió sin la censura.
Tal cual, así.
Que bueno, fue gracias al Mortal Kombat que tenemos un sistema de clasificación de edades para los videojuegos.
Y
Hasta
no sé.
el Mortal Kombat los juegos no tenían ranking, digamos, de para edades como en las pelis. cuando fue el Mortal Kombat y la Fatalities y todo eso, hubo un bardo bastante grande. Y ahí se empieza a imponer el tema de los juegos separados por edades.
Ah, yo tenía, tenía pensado que era el, lo de que usaban personas como maquetas, ¿viste? Para.
Sí. No, bueno, eso, esa fue otra de. Esa fue otra de las polémicas. Pero bueno, hubo polémicas en todo en su momento. Con Dragon Ball saliendo de los videojuegos. Yo me acuerdo de ver de chico, estaba viendo Dragon Ball y veías de chico y te hablaban del anime satánico y de que un pibe se había matado a otro porque lo quería revivir con las esferas del dragón y te hablaban de cómo le pudrió la cabeza a los jóvenes Dragon Ball y todo eso.
Y bueno, yo jugaba en Mortal Kombat con 3-4 años.
Sí, claro.
Entonces, es como... Es bastante riesgoso por ahí, ¿no? En esas edades, pero...
Sí, el sistema, por eso, el rango de edades está bien dentro de todo. El tema es que si después no lo respetan y le pones a un pibe de 3 años el GTA V... Claro, bueno, sí. Ahí es problema, ya es problema tuyo como padre, que le mandaste cualquiera al pibe y lo sentaste enfrente a una computadora... Y no te pusiste ni a ver que estaba jugando tu hijo y que hiciste sacártelo encima un rato. Ahí ya no tienen la culpa el juego.
Yo tengo un recuerdo de mi primer día en el jardín.
Sí.
Con respecto a Mortal Kombat. Era época de furor, viste, todavía en plenos 90.
Sí.
Y llegar y tratar de, no sé, tirar una bola congelante o no sé qué corno, viste. Y la señorita como que me había entendido, viste, como que sí. Oh, me congeló, viste, como
sí.
Es un recuerdo que me queda muy, muy pegado, viste, pero...
Y después le quise hacer la fatality con un lápiz, dice Fink.
No, bueno, tampoco. Pero son de esas cosas, viste, que sí. Mini recuerdos que te quedan.
Sí, yo no recuerdo absolutamente muy poco de esa época de jardín, de cosas que miraba y eso. Más por ahí lo primero que se me viene a la mente creo que son los Power Rangers. De la primer generación de Power Rangers, digamos.
Claro, yo no me acuerdo ahora bien qué miraba en ese momento. Tipo, finales de los 90. Sí. Mi yo de 4 años. Sé que yo después a los 5 o 6 años miraba que yo Digimon, ponele o Pokémon...
Sí.
Que había recién salido en esa época. Pero es como que digo, bueno, qué sé yo, por ahí era muy chico para mirar algún que otro anime así medio de shonen.
Claro,
pero...
o mirás si no te acordás.
Claro, qué sé yo Dragon Ball seguramente lo terminé de ver, que lo pasaban a la madrugada en, no sé, medio de los 2000 ya.
Sí, en Cartoon Network. En
Cartoon Network, viste. Sí. Pero...
Yo llegué antes a lo que fue anime, llegué primero a... Que creo que fue el... Si no fue el primero, que fue un gran furor, al menos entre los chicos, fue uno de los primeros, que fueron los Caballeros del Zodíaco. Que ahí sí me acuerdo verlo cuando lo emitieron por primera vez, tipo acá en Argentina. O segunda vez, no recuerdo. Y después sí, después Dragon Ball, y bueno, después todo lo que siguió. Todo lo que siguió con Pokémon, y bueno, y el resto de las cosas.
Claro, creo que, no sé, yo por lo menos a fe de todo lo que tienen los mechas de la época de sí, los 80.
Claro,
no llegué a ver nada de eso, pero sé que hay gente que capaz tiene más cerca de los 40 que
sí.
Creo quedó muy marcado con eso. Sí. Yo, el único mecha que miré fue algún que otro, que yo, Code Geass, ponele, o Evangelion y...
Sí, en mi caso no he mirado mucho, es como que no me termina de llamar el género. Creo que lo más que vi de mechas, creo que fue la versión nueva que habían hecho de Voltron. Que arranca bastante bien y las últimas temporadas son muy, 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 muy malas. Pero nunca fue el género que más me llamó, la verdad.
Bueno, y volviendo a los videojuegos, pues nos fuimos ahí...
Un poquito.
Digamos ahí por la violencia a temprana edad.
Sí.
Básicamente. Ya pasando, no sé, a la época de PC ahí. Y bueno, yo creo que tenía.
¿Sega el mejor juego? ¿O tu top 3 de juegos de Sega?
Bueno, hay un juego de fútbol que se llama International Superstar Soccer.
Yo lo tenía como Super International Soccer Deluxe.
Claro, el de la...
Sí.
Que tenía, bueno. después tenían los... Hay mods que están en la Liga Argentina, no sé qué carajo, que eso no lo jugué nunca, pero que existen.
¿Para Sega? Yo eso de los de la Liga Argentina llegué a jugar en la Play 1, no en Sega.
Yo creo que sí, están, viste, no sé cómo se habrán programado, pero... Cuestión que para mí es el mejor juego de fútbol de Sega. Nada de FIFA ni sí. Esa porquería.
Le pelea, hay un juego de fútbol que para mí le pelea muy, muy, muy cerquita. Creo y que es el de los supercampeones.
Ah, no lo jugué.
Gran juego. Igual es más tirando estrategia y es fútbol por turnos y es muy bueno.
Ah, bueno. No, capaz que hay uno de arcade, no sé si habrá llegado Sega, pero... Que estaba también bastante bueno.
¿De cuál?
Pero bueno, no me acuerdo el nombre, pero yo lo jugaba en arcade, en los fichines.
Ah, ¿el de fútbol? ¿Ese que vos veías la vista como atrás del arco?
No, era también lateral, pero... No era el strike, que es el... De
¿el gol? De... ¿El gol?
No me acuerdo ahora. Pero tenía dentro todo buenos gráficos para hacer ahí de arcade, pero no...
Sí. No me suena. Después, el FIFA, lo que nunca me gustó, sumando la crítica, si bien lo juega la mayoría, es que no importaban las estadísticas de ningún jugador. Ya. Eran todos iguales. Una vez me quedó grabado el recuerdo, porque después siempre lo usaba de cábala, estaba jugando por algún motivo, estaba usando a Rusia, y me calenté porque iba perdiendo 2-0 y puse al arquero suplente de delantero. Gané creo que 5-2 con 5 goles del arquero. Y después lo usaba siempre de tipo de cábala y no había diferencia entre los delanteros.
No, yo... La verdad que... Yo usaba... Estaba bueno el International Superstar Soccer. Bueno, igual, vamos a decirlo más cortito. Ese, sí. El de fútbol que estaba bueno.
Sí.
Vamos a decirle. Pues tenía... Los podías modificar, ¿viste? Podías modificar la camiseta. Yo perdía mucho tiempo en eso.
Sí.
Y... Era básicamente el PES de esa época, o sí. El PES 6, vamos a decirle,
sí.
Que fue mi PES favorito, dicho sea paso. Pero sí, después...
Sí, muy bueno el PES 6, y después de que se hicieron 20 versiones truchas con ese mismo juego de base.
Básicamente, sí. Cambias el patch y listo.
Sí. Viste que si ibas al jugador... Y le ponías deshacer a edición, te volvía el nombre original del jugador del 6 en todos los que vinieron después.
No, yo creo que del 6 pasé al 10, creo, de una. Tipo una cosa así.
Ah, bien. No, yo jugué en el medio porque hubieron tipo Winning Eleven del torneo local, Winning Eleven 7, Winning Eleven 8, y las estadísticas eran cualquier cosa. Y si vos entrabas al archivo de edición, que te da el mismo juego, viste, cuando editabas al jugador, y le dabas deshacer o predeterminado. Volvía a aparecer el jugador original del Winning 6.
Y bueno, volviendo a mi top 3, vamos cortando ahí ya el tema. Sí. Tendría que decir el Tiny Toons, vamos a decirlo así.
Qué buen juego.
Que ese...
Sí, hay dos, pero ya sé cuál decís.
El bueno.
Los dos son muy buenos, muy distintos.
Bueno, básicamente es el que estás con el conejo arrancando, que es un plataformero.
Sí, sí, qué buen juego y qué difícil.
Sí, yo... Debe ser de los pocos juegos que terminé de chico. Y sí, la verdad que estaba bueno porque tenías el código, anotabas en el papel.
Sí, el password este era larguísimo.
Sí, unos guachos.
Sí.
Y... No, pero en unos niveles, uno de los mejores juegos de Sega, la verdad.
Sí. Y esa combinación final del Vira y Max, que le tenías que ganar a los dos seguidos, era durísima. Era primero que te escapabas corriendo del Vira y después te venía Max en un robot, creo.
Sí, sí. Sí, eso que te estampaba y te agarraba, te abrazaba y listo. Sí.
El otro que había de Tiny Tunes, el que era de los juegos, que era tipo... Que tenías el bowling, tenías las carreras, tenías un minijuego de fútbol y un minijuego de básquet. Sí, no me olvido de ninguno más.
No lo tenía, la verdad.
Buenísimo.
Después voy a nombrar, antes de nombrar mi mejor juego para mí. Mención honorífica Inega Jam.
Sí.
Mención honorífica al Aladdin, que
sí.
No lo jugué en consola, lo jugué en emulador, pero tiene lo suyo. Y bueno, el Michael Jackson, la verdad, ese juego estaba muy bueno en aquella época.
Sí, que se podía jugar a dos y que el poder del Player 2 era más copado que el del Player 1.
Creo que era rojo, ¿no? El personaje, si no me equivoco.
Creo que el mismo color, pero tenía un giro que era más copado cuando eras el jugador 2. Porque lo tenía un amigo y me hacía jugar con el joystick 1, por eso, el hijo de mil.
Nah. Sí, había... Yo... Qué manera de morir. Siempre encima era... Tenían tres stages, creo que era una cosa así. El tercero era bastante más jodido que los demás, ¿viste?
Sí.
Era como que... Había un nivel que era en la calle, que era el de Billie Jean, creo. No, Billie Jean no, el de Beat It.
Sí, qué buen tema.
Que está el último nivel, son los perros, que se pone re jodido.
Sí. Una de esas cosas bizarras que salieron para el Sega, pero que estaba bueno.
Y después, creo que para mí uno de mis favoritos es el... World of Illusion de Mickey Mouse.
Ah, sí. Lo jugué muy poco ese, pero...
Ese me acuerdo de haberlo terminado con mi hermano. O no sé si lo terminamos, pero... Tuvimos una horita o algo. Dos, dándole a full. Pero para mí, va, un juego que me gustó mucho.
Sí.
Y... Va, capaz por recordarlo más, ¿viste?
Sí.
Capaz que no es el uno, ¿viste? Es el... 5, pero
sí.
son esos juegos que volví a jugar y está buenísimo. Y por fin sacan un remaster.
¿Y el 1?
No, ese.
Ah, bien. Ah, no, pensé que siga haciendo menciones honoríficas.
No, podría decir que yo las tortugas ninjas o.
Bien. Yo creo que coincido bastante. Por lo menos. En el puesto 3 y en el puesto 2. Y en el puesto 1, que me ofende mucho que no lo hayas puesto ni siquiera de menciones honoríficas, voy a poner al Sonic 2 y al Sonic 3.
Bueno, pero justo habíamos hablado.
Pero yo te dije, ¿cuáles son tus favoritos? No, ya está. Ya no...
Es como que los Sonic yo los meto, los Sonic en 2D, ¿no? No todos sí. Los otros son
bastante. Ah, sí, no, el 3D Blast no. Y el 1 no. Tampoco, para mí, con el 1 es un juego que está bien.
Y bueno, puedes acelerar solo, ¿viste? Tenés que correr.
Sí, sí. Después, el de Chip and Dale también lo quiero agregar entre honoríficas, que era muy buen juego, que tenía hasta mecánicas para esconderte en las cajas de los malos. En tu cara, Kojima, lo hizo antes Chip and Dale, ir con la cajita caminando, y cuando te estaban por ver los enemigos, bajabas la caja y te escondías.
No recuerdo haberlo jugado. Pero
es más, tenía cooperativo. Y otro juego que meto allá arriba, porque es uno de los juegos con los que más me reí en mi vida, es el Desert Demolition, que era el juego del coyote y el correcaminos. Que incluso podías jugar todo el juego como el coyote y todo el juego como el correcaminos. Y la música iba compasada a los pasos que vos dabas. Entonces, mientras vos ibas sumando velocidad, y era como que la música se iba intensificando como pasaba en los mismos dibujos animados que veías. Y también tenía la animación cuando caía, cuando quedabas aplastado. Tenía una banda de animaciones ese juego. Que si no era muy largo, pero sí tenías podías hacer los dos caminos, digamos. Podías jugar todo el juego con el correcamino o todo el camino o todo el juego con el coyote. Y la verdad era buenísimo. Me reí mucho con ese juego y lo pasé una cantidad incontable de veces. Después me voy a estar olvidando de miles de juegos más, como el Earthworm Jim, como nombra Obi-Wan, juego jodido y hijo de puta como pocos.
No, y todo lo que... Yo ahora estaba mirando acá, estoy en la carpeta de los juegos que tengo en el emulador, y tengo el Rock and Roll Racing.
¡Uy! ¿Cómo me olvidé de ese juego, boludo? Sí.
Siento que dejé mucho afuera, 3 era muy poco, tendríamos que haber hecho un top 10 y...
Top 50.
Básicamente. Que yo tengo el Rolo to the Rescue también.
Ese no lo jugué.
Muy jodido para mí. Sí. Era bueno, pero muy jodido.
Todas las bandas del Rock and Roll Racing las conocí por el Rock and Roll Racing. O sea, los cinco temas que tiene, digamos.
Después, bueno, si te lo bajás, creo que se puede bajar de la página de Blizzard gratis.
¿Ah, sí?
Sí, no sé cómo, si es un exe o qué corno. Pero bueno, no tiene más las canciones, tienen otros temitas por derecho de
autor. Ah, eso es un bajón. Además que era la música, era versión 8 bits, no es que era cantada ni... No, perdón, versión 16 bits.
Sí, sí.
Eran muy, muy buenas.
Después otro de Blizzard es el de los Vikings.
Otro que no
tengo... ¡Buen juego!
Otro que no me suena ni de nombre.
Ese es el de Vikingo Colorado, el gordo rubio y el de la espadita rubio.
¿Sabes que no llega a jugar a ese juego?
Está muy bueno, es como un comando en 2D. Sí. Básicamente. Va, lo podrías pensar así, no digo comandos, no es tan de estrategia, pero vas cambiando entre tres personajes. Con uno puedes saltar, con los demás no puedes saltar, con uno puedes hacer daño, con otro metes un escudito. Entonces, como que tenés que ir moviéndote en determinación de lo que precisas.
Me recordaste, si bien no es nada que ver con la parte estratégica, pero con lo de los tres personajes, me recordaste al juego de los Animaniacs.
Sí, también. Lo he jugado prestado. Otro gran juego. Lo he jugado prestado, pero no me gustaba tanto, la verdad.
Ah, ¿no?
Sí, pasa que era muy difícil por ahí, en aquel momento.
Sí. Tú, digamos que Sega, en cuanto a plataformas, tuvo un catálogo, pero... inmenso. Podemos hacer 5 programas hablando de juegos, porque ni siquiera hablamos
de
del Rey. No hablamos, claro, no hablamos del Rey León, no hablamos del Eco Dolphin, no hablamos del juego de la Sirenita, no hablamos del juego de la peli de Tom y Jerry, que era otro de los juegos que podías pasar de punta a punta cooperativo y que era buenísimo.
El Tom y Jerry me hizo la gorda del chabón.
Era buenísimo. Hasta que tenías que tomar el agua y se les inflaba toda la panza, ibas caminando a apagar los incendios con el agua que tragabas, era genial.
Hiciste iluminar una parte de mi infancia con recordando a Tom y Jerry. Me había olvidado completamente,
wey. Es un juegazo. Yo lo pasé con mi hermana, otro de los juegos que alquilamos, y era alquilarlo un fin de semana y quedarnos todo el fin de semana jugando.
Lo de Dolphin era lo mejor del universo.
Sí. Gran juego.
Lo de Dolphin es el juego que uno jamás quiso arrendar, y cuando lo arrendaste, ¿qué carajo es esto?
Sí. Dos de los mejores juegos de agua son de ese, del Sega. Ese, el Echo y el de la Sirenita.
La Sirenita debo decir que no lo jugué porque estoy muy deconstruido.
Muy buen juego. Y también estaban los de los Simpsons. Teníamos el de las pesadillas de Bart. Y otro que también era tipo de minijuegos, que tenías el juego y le tenías que tirar las bombuchas, digamos, o los globos llenos de agua a los que pasaban, y que después les tirabas huevos también, si no me equivoco.
¿Sí, contra los zombies no?
Creo que no.
En los Simpsons salieron varios juegos y había muchos que eran muy
malos. Sí.
La mayoría era más malo que bueno. Mejor, obviamente, es el que es arcade.
Sí, el beat 'em up.
Correcto.
Es el mejor de aquella época, el arcade.
¿Ves cómo decimos? Como decía Sega, podemos estar hablando 5 vidas, porque ya nombraron el de los Simpsons de Beat'em Up y me acordé de uno de los juegos que voy a poner en el top 3, así que con permiso voy a sacar al International Superstar Soccer Deluxe y voy a poner en esa lista al Golden Axe 3.
Ah, vos sabés que no lo jugué, pero sé que es un gran juego.
Juegazo. Tiene la particularidad de ser uno de los primeros juegos que recuerdo que tenías la posibilidad de combinar ataques. O sea, vos tenías que... Si vos ponías a los dos personajes mirándose uno con otro, hacían sí dos veces con la cabeza. Si vos apretabas el botón de golpe, hacían un golpe combinado. Y si vos apretabas el botón de poder, combinaban sus poderes y salía un nuevo poder, distinto a todos los otros que habías visto. Era genial.
Hay que hacer también una apreciación importante que... Corríjame ahí si me estoy equivocando, que lo dudo, Pero Sega tiene la gran gracia de ser moralmente correcta, realmente incorrecta de todos lados. Por ende, por ejemplo, tenía juegos como Splatterhouse, los cuales jamás podrías sí. haber visto en Nintendo, porque Nintendo siempre fue como la que se cuidaba de todo, la que era todo lindo, no podía haber sangre. ¿Te acuerdas que en Mortal Kombat, de hecho, no había sangre en Mortal Kombat original? Sí.
Justamente esto estuvimos tocando un poco más temprano, el tema de la censura del Mortal Kombat en NES que no estaba en Sega.
Claro, a ese punto, que Sega es el tío guarango que puede tener cualquier persona.
Bueno, de hecho, en uno de los comerciales de Sega, uno de los lemas de Sega era Sega hace lo que Nintendo no.
Dice que en esa época las diferencias también eran mucho mayores en cuanto a tecnología también. Por aparte de distribución, porque en América Latina no llegaron tanto grande. Pero en Estados Unidos, por ponerle.
Sí, además que era una época donde Nintendo no tenía mucha competencia tampoco. Sega apareció y, sobre todo en Estados Unidos, fue una explosión. O sea, fue Sonic que va a superar las ventas de Mario, al menos en Estados Unidos, en esa época. Claro. Y bueno, fue quizá la primera gran batalla de consolas, si no me equivoco, no me falla la memoria, creo que fue la guerra de consolas, empieza con Nintendo y Sega.
Correcto. Correcto. Entre la NES y la Famicom. Perdón, la NES y la...
Y la Sega Saturn, creo que era la primera.
No, la Master System 2.
La Master System.
Ah, es verdad.
Lo que pasa es que esta Master System 1, asquerosa, la Master System 1 yo la alcancé a jugar.
Sí.
La Master System 2, la que comienza a ser la competencia directa de Nintendo.
Sí.
De hecho, tiene un beneficio la Master System 2 con respecto a lo que sería la NES. Es, dentro de lo que se podría considerar como un beneficio, que la Game Gear, que era la consola portátil que tenía Sega, era una consola que gastaba un montón de energía, gastaba 6 pilas AA, ya que sus juegos eran compatibles con la Master System. A diferencia del Game Boy, que no podía jugarlo en ninguna otra consola.
Ah, digamos que fue una especie de pionera de la Switch.
Sí, todo el rato. Totalmente.
No tenía ese dato, la verdad. Suerte que te metiste al chat.
Sí, yo lo que iba a decir, como estuve jugando hace poco un juego que es el Game Dev Tycoon. Y sí. que empezás supuestamente trabajando en PC y en...
Sí, no es el juego donde vos trabajás de desarrollador de videojuegos, ¿no? Donde tenés una empresa de desarrollo de videojuegos.
Exactamente. Bien. Entonces vas viendo cómo se van sacando las consolas y eso, y ves que siempre no se llama Sega, se llama Vena en el juego. Y siempre vas sacando una consola más potente que Nintendo.
Sí.
Y bueno, haciendo de la vida misma, ¿viste?
Sí.
Simulación.
Pero también hay un detalle que también es re interesante, que no sé si lo habrán tocado antes, pero que pasa tanto en Nintendo como en Sega, principalmente en Nintendo. Un catálogo de juegos que es gigantesco, que es inagotable, de los juegos que salieron en Japón y que salieron muy pocos adaptados al inglés.
Sí.
Que es, por ejemplo, simuladores de operador de banca.
Pasó incluso hasta con sagas más conocidas como los primeros Persona, los primeros Dragon Quest, que tardaron, algunos llegaron y otros tardaron muchísimos años en ser traducidos acá.
Claro, pero como te digo, hay títulos que son increíbles, que salieron en Japón y que nunca salieron, que también después eventualmente con las emulaciones y todo eso que hemos podido conocer, no llegaron nunca al mercado americano, estadounidense, latinoamericano, europeo. Entonces nos perdimos de un montón de principalmente simuladores. Tremendo.
Bueno, a mí me pasó, no sé, ese cartucho ya quedó perdido en el tiempo. Pero yo tenía uno de los cartuchos de los supercampeones, creo que era uno de los del Family, y la tapa estaba en japonés y todo el juego estaba en japonés. O sea, que eran versiones que habían llegado, que no se habían distribuido acá, que habían llegado por andar a saber qué medios. Pero no tenías ni los menús en inglés, era andar tocando todo y adivinar y ver qué pasaban cosas e irte anotando en un papelito que era cada cosa.
Eso era maravilloso. Teniéndolo en emulador es mucho más fácil, obviamente, pero sí. Viendo en cartucho darse una joda.
Sí. Yo recuerdo haber jugado un Dragon Ball, que era en japonés. pero después por suerte estaba todo, bueno, en inglés, la gran mayoría, ¿no? Y después creo el único juego de simulación que haber jugado, no recuerdo haber jugado, es uno de que vos tenías una aerolínea, no me acuerdo ahora el nombre del juego. Que estaba bueno, pero siempre te ibas a bancarrota, básicamente. Era ir al muere, tenías capaz que 10, 15 ciudades con plazas y te ibas a la quiebra.
No, yo la verdad no estaba enterado de toda la naturaleza de simuladores previo a lo que fue la época PlayStation o previo a lo que fue PC. Acá, como está compartiendo Simán, te hace una foto en el grupo de un juego que literalmente se llama Wall Street Kid.
Bueno.
Así que supongo que será una especie de simulador de la bolsa, cosa que me sorprende mucho que hayan pensado que es una buena idea comercial para un videojuego en esa época, que eran los videojuegos más destinados para chicos, digamos, ¿no? Es algo más actual que se acepte o que se promocione en videojuegos para también para adultos.
Y el kid es bastante marcado, ¿no?
Sí, exacto. Pero no veo a un chico de 7 años, mamá, comprame este videojuego, quiero ser un corredor de bolsa.
Claro, después está como Bart Simpson con la regla en el jueguito
de golf. Sí.
Ay, qué lindo. Pero bueno.
Bueno, creo que la sección videojuegos, sobre todo Sega, o al menos esta sección, podría ir cerrando y podríamos darle paso a la sección de ¿qué estás jugando ahora, Fink? O también ¿qué están jugando el resto, el que quiera compartir? También está invitado a unirse a este especie de podcast colaborativo.
Y yo, bueno, hace poco terminé el Sonic Mania, pero no terminé en el modo estándar, lo terminé, viste,
en el modo manía.
Modo bis, se llama. Sí. Que es con el DLC.
Sí, que aparecen los otros dos personajes.
Claro, que la verdad que te salva un montón, viste, tener que estar reiniciando el nivel cuando te morís.
Sí. Sí.
Está bueno, pero bueno, me quedo un poco sabor a poco porque no, al no juntar las gemas no tenés la batalla final. La vi, viste, por video de YouTube.
Sí.
Entonces, bueno, por ahí digo, bueno, lo dejo instalado en algún momento, capaz lo juego de nuevo. Sí. El modo normal, viste, con Sonic y Tails y listo. Pero bueno, es un juego que le di 20 horas al menos.
Ah, bien, bastante.
Sí, le di bastante. Lo empecé varias veces, por eso.
Sí, que transmitiste el otro día, hace un par de semanas, un rato acá por el Discord del juego, ¿no?
Sí, estuve un rato, estaba ahí Ozzy también acompañando. Era bastante tarde, así que...
Y el mejor Sonic desde el Sonic 3 and Knuckles. Hay juegos buenos en el medio igual. No creo que todos los Sonic del medio hayan sido malos. Pero el Mania creo que es el mejor.
Sí, yo recuerdo creo el Sonic Generations.
Sí, muy bueno. Los Sonic de carrera estuvieron buenos también.
Después hay un Sonic, creo que...
Carrera es maravilloso.
Sí.
El de Play 2, que vas cambiando con Knuckles y con Tails. No recuerdo el nombre.
¿Heroes? ¿Puede ser?
Creo que sí, ese también me gustaba bastante. Lo jugaba en lo de un amigo que tenía Play 2.
Bien, claro, pero estuvieron los Adventures, que fueron para la Dreamcast, y después estuvo el Heroes, que creo que salió en más consolas, que tenías varios equipos distintos de héroes, y un equipo era ese que decís vos, Sonic, Tails and Knuckles.
Sí, el Adventure dicen que estaba bueno en esa época, pero yo lo jugué en la versión de PC y es un embole, es injugable.
Claro.
Pero bueno, en aquel momento... Hace 20 años estaba bueno el juego.
Sí, era la revolución del 3D.
Básicamente, era. Pero le costó, la verdad, a Sonic pasarse al 3D.
Sí, es que no debería haberse pasado. Lo que pasa, en esa época todo se pasó al 3D.
Y sí, era hacer eso o seguir.
Sí, después volvió un poco, porque por bueno, no, deja, vamos a seguir con cosas y no vamos a desviarnos otra vez 30 minutos en otra cosa que nada que ver con lo que hablamos.
Sí,
lo anoto para otro capítulo.
Sí, ya vamos, casi como, no sé, 50 minutos creo.
Sí.
Y después, bueno, estoy tratando de terminar Blasphemous, que me debe faltar 15-20% del juego.
Bien, Blasphemous es el que es una onda Dark Souls.
Es como un Dark Souls de Metroidvania.
Bien, está bien, entonces tipo un Salt and Sanctuary, digamos, para...
Sí, pero se nota más los metros del baño por ahí.
Bien.
Pueden tener, viste, varias entradas, salidas en las diferentes áreas. Y siempre vas juntando alguna otra que otra habilidad para avanzar. Le metí capaz de 15, 20 horas y...
Ah, bastante. Es,
Te perdés, viste. Yo me pierdo mucho en los Metroidvania.
Si no me equivoco es un indie, ¿no? ¿O es un juego de estudio grande?
Es de 17 bits. No, no, 17 bits. No, ¿cómo era?
Ah, sí, 17 bits estudio, ¿no?
Sí, no, ese creo que es 11 bits. No sé, está en oferta hace poquito.
A ver, googleando online.
Sí, estoy para... Lo pasé
17 bits.
Ah, sí, 17...
¿Cómo 17?
No, Team 17. Estamos cerca.
Ese.
Claro, el otro es 11 bits.
Bueno, son más o menos parecidos.
Son números.
Más, mira, te confundiste el nombre y hoy sus acciones bajaron un 0,36%.
No, la
puta solamente madre. Solamente por ese error.
Hay que comprar el Overcooler. No, pero un juego está muy bueno. Es muy difícil los monstruitos de áreas, vamos a decirlo. Pero sí, los bosses sí. No me parecen un tanto. Es una cosa así, viste, como que tiene ese cambio de dificultad.
Sí, más tranquilo de lo que esperabas, digamos.
Sí, pero igual es como que te cagas muriendo en una punta del mapa y otra vez, viste.
Eso fue lo mismo que me saca un poco de los Dark Souls. O sea, me encanta que el jefe sea difícil, me encanta tener que descubrir la estrategia, me embola tener que recorrer 5 minutos un mapa para ir a pelear otra vez contra un boss.
Sí, bueno, yo me pasó con Hollow Knight, pero es mucho más llevadero, la verdad.
Sí.
Y después, no sé, en PC no estoy jugando mucho más, por ahí estoy probando algún que otro indie. Ahí medio piratesco, vamos a decirlo así.
Sí.
Pero ahora no, estoy dándole con el celu nuevo al Pokémon MMO.
Sí. Otro juego muy legal, gente, ya lo saben.
Y bueno, si Pokémon no lo hace, o sacan Temtem, o sea...
Sí, Temtem, buen, lindo juego.
Pokémon MMO, ¿viste? Temtem sí. O eso.
Ay. O también hay ROMs medios dudosos que ya tienen todas las generaciones de Pokémon. Tienen más Pokémon que Espada y Escudo.
Claro, bueno, este está tipo en la sexta o quinta, si no me equivoco.
Sí.
Y entonces, yo ahora estoy jugando en la región de Kanto, entonces es el ROM de Pokémon Rojo Fuego.
Claro, va tomando, va usando de base los distintos ROMs y es como que te los va cargando a medida que vas cambiando el mapa.
Y está buenísimo porque, qué sé yo, por ahí algún que otro usuario... Que empezó en otra generación, en otra región. Claro, que yo con un... No sé, no me acuerdo ahora la evolución. Es un Umbreon, ponele.
Sí.
Y está en Kanto, ¿viste? Está buenísimo. Sí. Y después, no sé, estoy jugando... Intenté jugar G1, culpa de Jota.
Sí.
Me lleva mucho tiempo. Está bueno, pero... ¿Qué sé yo? Yo soy más del... Por ahí del lore del LoL.
Sí.
Y justo estaba la preinscripción de Runeterra y me inscribí y estuve jugando un tiempito ahí, pero...
Ah, bien. ¿Y qué tal el juego?
Está muy bien optimizado para PC.
Para alguien que dice, por ejemplo, que está escuchando, dice, ¿qué carajo es Runeterra? ¿Qué carajo es Runeterra?
Sí, no entiendo bien. Es un juego de cartas de Dios Legend, básicamente.
Bien.
Tenés las facciones... Va, las facciones, las regiones de Runeterra, que es el mundo de LOL.
Sí.
Y tenés los diferentes campeones que representan, ¿no? A cada región.
Sí.
Y vos podés hacer mazos de dos regiones mezcladas. Y bien. Está bueno, pues, está bueno las animaciones, está bueno que en el celular te hablan en español, latino, creo.
Sí.
Y en la computadora todavía está en España. Así que por ahí te tiran un galleguillo.
Ah, bien. Y el tema del acceso a las cartas. ¿Es por pagos? ¿Es fácil conseguir las cartas jugando con tiempo? ¿Cómo lo viste o lo que viste de lo que pudiste jugar y probar?
Yo tuve la suerte, bueno, tenía Twitch Prime, me cayeron dos mazos.
Sí, ah, bien.
Pero tenés, vas ganando mazos haciendo tipo como una cuestión de hacer 10, 15 misiones, puedes desbloquear un mazo de una región, ponele, ¿no?
Sí.
Y igual puedes crear el mazo y vas mezclándolo y puedes hacer el mazo que se te cante.
Ah, bien, o sea, una especie, digamos, de lo que hace el Gwent. Donde más vos o menos puedes ir construyendo también las cartas.
Un poco como Magic, que mezcla las regiones, si querés, o los colores, en ese caso.
Bien, entonces, digamos, de si lo tenemos que poner en similar al resto de juegos de cartas que hay, sería algo más tirando a lo que es el Magic, digamos, en su método de juego.
Sí, más Magic que Hegwon.
Bien.
En ese sentido. Y después, bueno, no mucho más. Que yo, Clash Royale, Brawl Stars, los juegos ahí de Supercell, que son para el vicio de 10-15 minutos, ¿viste?
Sí.
En zona de descanso.
Sí.
Vamos a decirlo así, pero siempre están. Y después, algún que otro indie. No, sí. No tengo para mucho más en mi computadora. ¿Vos qué le estás dando?
Actualmente estoy... esta semana por ahí no jugué tanto porque le estoy metiendo bastante a jugada de rol. Con un par de los que están en este grupo, de hecho. Pero después, dentro de los videojuegos que estuve jugando, fueron el Gears Tactics. Que para el que no lo conoce a esta altura, que ya la mayoría deben haber escuchado hablar, es un Gears of War, pero que es un táctico, digamos, como si fuera una especie de XCOM o Mutant Year Zero. La diferencia que tiene es que no tiene toda la parte que es construcción de base, y que con una recargada puedes evitar la muerte de tus unidades. El XCOM no lo llegué a jugar, no sé qué tan permisivo era con el tema de las permadeath, si te dejaba grabar en medio o no. Pero bueno, en este caso puedes reiniciar la misión para tratar de que no se te mueran los personajes. Es un juego que está bastante bueno para este tipo de juegos tácticos, me parece un buen punto de entrada. Son misiones escalonadas, por ahí no es como que se diferencia del Mutant Year Zero, que lo dieron en su momento gratis en Epic. Tenía exploración de mapa y vos entrabas en el combate. Acá son como mapas separados, son misiones separadas. Y no, lo otro que no tiene, a diferencia del XCOM, es la parte de la gestión de base. Vos tenés una gestión de inventario de tus unidades, donde las equipás, les pintás las armaduras. Como toda persona de bien, a las unidades que uso les pongo un color distinto, como si fueran Power Ranger. Y así eso te sirve para diferenciarlas. Cuando tenés la vista de arriba, es mucho más fácil diferenciar a tus personajes, sabiendo qué hace cada uno por el tema del color. Y también le estuve dando Final Fantasy, como le dijimos durante muchos años.
Acá se habla en argentino.
Final Fantasy 9 para la Xbox, para el Game Pass, que era una deuda pendiente. Yo estuve, hasta ahora he jugado solamente creo que al 1, jugué un poco al 4, al 7 lo pasé todo. El 15 lo pasé todo, me parece con diferencia el peor de todos los que jugué. Y ahora estoy con el 9, que me tiene bastante enganchado, la verdad. Es un Final Fantasy como los clásicos, juego por turnos, y no hay mucho más que decir, porque es un Final Fantasy.
Yo tengo un amigo que era, o es, no sé ahora qué onda. Sí, sigue siendo muy fan del Final Fantasy, pero yo... A mí lo que me pasó es que nunca tuve Play, entonces sí,
claro.
Jamás toqué un Resident Evil, jamás toqué un Final Fantasy, Metal Gear, ni... Así que es como que yo llegué a jugar recién, empecé a cosas, básicamente empecé por el Counter, así que no...
Sí, claro, te perdiste todo el inicio de todas esas sagas.
Así que todas las sagas así de consola post-Sega me las perdí. Sí.
Y bueno, pero poner el 9, por ejemplo, de Final Fantasy es un punto bueno de entrada. Después, bueno, tenés ahora la remake del 7 que salió hace poquito, que no lo jugué todavía porque no tengo Play. Pero dicen que está bastante bien. No entres bajo ningún motivo por el 15.
No, bueno. Pasa de vos. A mí lo que me entraba de seguir probando cosas y eso es mi compu, que es una notebook de hace 5 años de 4 RAM, y ahí muere, viste, mis posibilidades. Donde estoy puro indie y a lo mejor jugando viejo.
Claro, mi PC está también al borde. Hay algún que otro juego muy específico cuando el juego tiene mucho requerimiento que te tira más de procesador. Como pasa con... Me pasó con el Yakuza 1 Kiwami. que gráficamente no es una bestialidad del juego, pero es como que pide mucho procesador y no tanto placa. Y ese, por ejemplo, no me corre, pero un GTA V o el Gear 5 o el Tactics, que usa el mismo motor del 5, sí me los corre. Así que también tengo esa limitación.
Bueno, en su época, el GTA 4, cuando hicieron el port para la PC, también era un juego que usaba muchísimo CPU y casi no usaba gráfica.
Claro, sí, hay varios casos así que te termina jodiendo al pedo. Sí, sí.
Bueno, a mí hace poco y pasó hace 2 años, chicos. Me compré el Sleeping Dogs ahí a 35 pesos, pero estaba a 50.
Gran juego.
Y me va a 20 FPS, ¿viste? Y es un juego que tiene sus años y los requisitos dicen, me tiene que andar bien, ¿viste?
Sí.
Pero no, es como, prefiero no jugarlo. Lo tengo ahí, claro, en el momento de mi vida.
Y sí, más que el Sleeping, es un juego donde necesitas, para coordinar los ataques, los contraataques y todo eso, necesitas que ande bien. Pero igual, si vos lo mirás, y si no, no te puedo pedir más que un juego que por ahí sea mucho mejor.
Te ven el 5 coreanos y te cagaron a palo, pues sí. No pudiste zafar.
Sí, bueno, a mí me pasó el Dark Souls 1. Te pedía, fue antes que cambie la placa de video. El Dark Souls 1 pedía más placa que el Skyrim. Y es y el Dark 1 es gráficamente es bastante, bastante menor y los ambientes son bastante más cerrados, hablando de la versión original del Dark Souls, no del remaster que se hizo después. Y por ejemplo, yo lo tenía y no lo pude jugar hasta que cambié la placa. Yo dije, confiado, dije, Skyrim me anduvo, dije, este me tiene que andar, y no, andaba retrabado.
Y bueno, ¿estás jugando algo más? No, ¿no?
He jugado cosas, pero muy así de minijuegos, el Towerfall Ascension, pero lo jugué cuando vinieron mis sobrinitos, que es un jueguito básicamente que puedes jugar hasta de A4, que es de pelea con arcos. El típico juego, ¿viste? Te da un flechazo, te morís. Tenés la pantalla, te manejás a los saltos, puedes pisar al otro, le puedes tirar un flechazo, y tiene modo competitivo y tiene un modo también, tipo un mini modo cooperativo para jugar contra la máquina, que te va viendo bastantes niveles y bastantes voces, y es bastante entretenido. Lo saqué, no recuerdo si lo saqué gratis de los de Epic o si de Game Pass en este momento. Es más, la cosa verdad, más...
Sí. Los juegos de Epic, capaz ya vieron cerca de 100 juegos.
Sí.
Más de 5 juegos no he jugado, ¿sabes? Como yo... que los tengo ahí guardaditos. Están buenísimos casi todos.
Sí.
Pero no sé. No, básicamente de tipo de eso, de muchos lo tenían en la wishlist.
Sí.
Y no los juego, me pasa eso ahora.
Yo he jugado varios por ahí de los que. Yo he jugado más por ahí los que son así, tipo más cordos. Tipo, bueno.
Tipo Limbo.
Claro. O estos que son más tipo de minijuegos como el Towerfall este, que de vuelta no me acuerdo si lo bajé de Steam o de coso. Ah, no, de Epic. Ahí leí doble clic y me abrió Epic. Así que bueno, el Towerfall Ascension, si tienen chicos con los cuales jugar y quieren tenerlos entretenidos un rato, es muy recomendable.
Te tiré la musiquita. Sí. No, yo, bueno, mis sobrinos cuando por ahí vinieron antes de la pandemia en el verano, los hice el Brawlhalla.
Ah, sí, lindo juego.
Que está bueno, es free to play.
Sí.
Y después, qué sé yo, está el Move or Die.
Que juego... él pensó, el Brawlhalla empezó siendo un mod medio raro e ilegal del Super Smash Bros. Y después le dieron como su propia identidad y lo hicieron un juego propio.
Y bueno, sí, se nota a la legua que es un choreo, pero...
Sí.
Pero un choreo que está bueno, ¿viste?
Sí.
Porque es una de las cosas que... ¿Qué sé yo? Las consolas tienen su exclusividad y con eso tienen que sobrevivir.
Sí.
Pero sí, qué cagada que no está este juego que sí. Para sí. Compu estaría joya.
Pero bueno, no puedes patentar un género.
No, no, obvio.
Si no, habría un solo juego de plataformas, habría un solo juego de terror, habría un solo juego de Battle Royale, ahí tenemos 5 millones.
Sí, la verdad. Basta. Sí. Ya estamos en 2020.
Sí.
Encima, hay de cualquier cosa. Hoy por hoy.
Sí. Bueno, como finalmente salió el Pokémon para PC con que se llama Temtem y que está buenísimo.
Plagio y plagio, pero, sí. Pero bienvenido sea.
Sí. Si no tenés la alternativa, sí, está bien. Lo que decís vos de vuelta del tema de las exclusividades para vender la consola.
Y es que sí, es lo que pasa ahora con las nuevas que se venden.
Sí. ¿A cuál generación ves mejor? Perdón, ¿a cuál consola, no a cuál generación?
Y sí, la verdad que por ahí Xbox tiene el Game Pass.
Sí.
Como para destacarse, pero no destacan exclusivos, casi.
Bien, ahí se puede venir un lindo debate.
Vos agarrás la Play y decís, puede revivir tal saga que no saca de Play 3. O puede sacar un remaster del juego de Play 1 y que no salió en ningún otro lado. Pero para mí, en Argentina, Xbox tiene la delantera. Pero hay mucho fan de Play también.
Actualmente hay más Play acá en Argentina que Xbox. El tema es que para mí, para la siguiente generación, el tema del Game Pass es muy insuperable. Yo lo estoy usando para computadora y estoy pagando, creo que son 250 pesos por mes. Y estoy jugando todos los meses juegos que salen entre 2-3 lucas en cualquier otra tienda, en Steam incluso. Ni hablar de lo que sería en la tienda de Play. La store de Microsoft está bastante especificada. Tiene precios un poco más accesibles, pero igual sigue siendo medio careri. Pero por un tema económico, para mí se lo lleva la Xbox. Por un tema de exclusivos, coincido que en general tiene mejor exclusivos PlayStation, pero a la Play le falta variedad de géneros en sus exclusivos.
Sí, mucho Tomb Raider, sí. O de ese estilo, ¿no?
Aventura de acción en tercera persona. Creo que el 90% de los exclusivos buenos de PlayStation son de ese género. Por el otro lado, es el género que le falta a la Xbox. Va a tratar de suplantarlo un poco ahora con, por ejemplo, con el Hellblade 2, que tiene toda la pinta, la verdad. Pero me pasa, si yo te digo, nombrame un buen exclusivo de plataformas de PlayStation. Que sea de la Play 4, obvio, no nos vamos a ir a la Play 1.
Exclusivo.
Sí, que no. Está bien, ponerle que salga en una consola más, porque hay veces que hay juegos que te lo largan en una consola más. Pero un juego que sea exclusivo, o sea, que vos lo puedas jugar en la Play, que no lo puedas jugar en la Xbox.
Last of Us 2.
¿Plataformas?
¿El Uncharted?
No sé, es aventura de acción en tercera persona, nuevamente. Sí, plataformas no. es lo que puede ser un Mario, lo que puede ser un Hat in Time, lo que puede ser un Super Meat Boy, lo que sí, puede ser un Celeste.
No, de eso no existe. No hay.
Bueno, y en Xbox tenés lo que es para mí uno de los juegos, para mí el mejor juego que juega en el año, que es el Ori 2. O sí. El Ori and the Will of Wisps. Y si te vas a juegos de autos también, un exclusivo fuerte, que actualmente sea fuerte, no tenés tanto en Play. Y en Xbox tenés los Forza. Después sí, nos vamos a aventura en tercera persona y le pasa totalmente el trapo la Play a la Xbox. Pero a eso, cuando se habla de los exclusivos, si bien coincido que en calidad está un poco arriba la Play, tiene menos variedad de géneros.
Sí, es verdad. Bueno, a mí por ahí me pasaba que yo buscando en Game Pass cuando tuve en PC, ¿no?
Sí.
Que por ahí eran. No había tanto dentro del tipo de la categoría de deportes, ¿no? Dentro del Game Pass. Que yo tenés un Football Manager, tenés los Forza y creo que deja de contar. Tampoco que no hay mucho, ¿viste? En lo que es deporte, que yo podés tener algún juego de tenis.
Sí,
hace mucho que no sale un juego bueno de tenis, pero...
Sí. Lo último que salió fue el Australian Open 2, que sigue siendo malo.
O sea, para mí el último bueno fue el que ya llegó a Xbox y a PC, el Virtual Tennis 4.
Sí, y que igual tampoco estaba tan bueno.
No, el 3 para mí estaba mejor.
Hay uno que está bueno, que, pero lo que pasa es muy indie, y que es el Tennis Elbow, que es más, se va por el lado del emulador, pero es tipo el 2003 y lo han ido medio actualizando.
Sí, el Tennis Elbow lo juegué bastante en la compu del gobierno.
Sí.
Pero, y ahora está saliendo el Tennis Elbow 2, que...
Ah, mira, no tenía cierto.
Lo estuve probando un poquito. No me voy a gastar 300 mangos, está barato, pero...
Ah, ya, o sea, ya está para comprar, claro, digamos, el 2.
En Early Access está.
Ah, mira,
la parte de gestión, ¿viste?
Sí.
Entonces vos gestionás tu propio cronograma, vos sos como el entrenador y él puede jugar también.
Claro, el 1 ya lo tenía igualmente eso.
Claro, pero bueno, este vos controlás tu entrenamiento, tu almanaque, tu calendario, ¿no?
Bien.
Y tenés como una gestión de guita, donde vos... Y de sponsor y toda esa bola.
Bien, concordamos que el mejor de todos es el Virtua Tennis 2, ¿no?
No.
No tuve Play, y lo jugué en arcade. Así
yo,
que...
yo también, y después lo jugué en PC.
No
al, jugué. Al 2. Creo que fue el que más disfruté de los juegos de tenis. También hay algún par de juegos perdidos, uno en Sega, que era el de Quartem, que Quartem era casi imposible de derrotar, y uno de Family que tenía que tener más precisión que para jugar al tenis real.
Yo creo que jugué el de Wimbledon, de Sega, que es medio jodido.
Voy a interrumpir acá porque de hecho los Virtua Tennis son muy buenos, tenemos ese detalle.
Por eso, para mí el 2 es el mejor juego de tenis que ha salido, más allá de cómo haya envejecido.
Sí, pasa que, por ejemplo, pasaba con los Virtua Tennis, que se saltaban de una generación a otra y tenían un cambio relevante, sea en el diseño de personajes, en la forma de la física de la pelota, que te iba todo al carajo. Entonces también, ese problema de que hay saltos y caídas muy fuertes entre un Virtua Tennis y otro. Sí. Virtua Tennis 4, si no me acuerdo, que es un PS3, es un juego bastante decente en cuanto al jugar contra la computadora, contra la Play, obviamente.
Sí.
El modo historia es un asco.
Sí.
Es un verdadero asco.
Concuerdo totalmente, lo jugué y era un desastre.
Es claro, por eso digo, jugar uno contra uno, uno contra el PC o contra la máquina en este caso, no hay problema. Jugar un modo de historia en un Virtua Tennis es un despelote. Y malo, lamentablemente.
Sí.
Sí, yo recuerdo haber jugado un Top Spin después en Play, en lo de un amigo. Y después había otro que era, no sé si era Abierto de Francia o qué corno, que estaba bueno, que tenía a Andy Roddick en la tapa.
Sí, no lo jugué.
Que estaba muy bueno, pero igual yo jugué mucho al Virtua Tennis 1, me lo di vuelta alguna que otra vez. Pero
yo también.
Que yo ya, comparado después del 4 que podías... hacerte tu propio personaje era... O sea, el 3 creo que también se podía ya, pero...
Sí. El 3 se podía y tenía un modo de historia, de entrenamiento y todo eso que me parecía más copado que el 4. El 4 sé que lo jugué poquito y lo desinstalé. Pero sí, siempre el tenis fue bastante complicado en el tema de llevarlo a la simulación. Es como que ha habido muchos juegos, pero ha habido pocos buenos. Es como le pasa un poco al vóley también, que es difícil hacer un juego bueno de vóley.
El que de rugby también es imposible.
Sí, había uno muy bueno en el Sega, creo que era el juego del Omni.
Sé que sí, no me lo recuerdo, pero me acuerdo, por ejemplo, que el único juego decente que he jugado de rugby, por ejemplo, en la historia, es uno de PC, es para DOS, a ese nivel de viejo. Entonces también, por eso digo que son la mayoría de los deportes, algo, no sé. Fútbol americano, fútbol.
Sí.
Entre dos, tres deportes más que tal vez me estoy olvidando, básquetbol. Son jugables con decencia, cierto grado de decencia. El resto, dejo ahí la gran interrogante.
Sí, el tema, creo que los deportes que traen más problemas es cuando está la pelota mucho en el aire, en el sentido de que vos tenés que moverte a donde cae la pelota. Por en los juegos de básquet incluso los rebotes siguen siendo bastante complicados a veces, agarrar y mandarle bien la coordinación al jugador.
Claro.
Eso, si lo llevas al vóley donde la pelota no puede tocar el piso, ya es un quilombo.
Por eso también hago también la apreciación con respecto a deportes que he jugado también, obviamente, en la vida real. Le podría decir, la emulación del hockey sobre hielo es muy realista porque nunca lo he jugado en mi vida, en la vida real. Sí lo he jugado en Play y encuentro maravilloso, me encanta. Lo juego en PC y me encanta. También hay otros deportes que también, en mi puta vida, también lo he jugado en la vida real. Entonces tampoco podría decir béisbol lo mismo. ¿Quién carajo acá jugó béisbol?
Es que creo que ese es el tema, que el juego sea divertido más allá de lo realista que sea. Había en C uno de hockey sobre hielo que jugabas 3 contra 3 y tenían como ataques especiales y te cagabas a palos en medio del partido y estaba buenísimo y no era para nada realista. El Virtua Tennis, otro, no es para nada realista, es totalmente arcade y es el juego de tenis más divertido.
Claro, claro. Lo mismo debe pasar también seguramente, o sea, los juegos de pool, los de billar en particular, sí, son también una emulación. En consola no he visto mucho, pero claro, las emulaciones de juegos de pelota en movimiento, como dices vos, sí, no, creo que es mucho más complejo. Sí. También, ahí está la diferencia. Anda a saber si, por ejemplo, un gringo, un yankee, puede saber bien la diferencia entre el béisbol, el MLB 20, jugar, pues en verdad, porque no tengo la menor idea de cómo será.
Sí.
Mismo caso de la Fórmula 1, nosotros no tenemos ni idea.
Sí, claro, no tenés el parámetro.
Exacto.
Lo que te digan las críticas o lo que te diga alguien que corre, porque fuera de eso no tenés la experiencia nunca. Y en una noticia que, con lo que dijiste de corredores, que no tiene nada que ver con videojuegos, pero igual la voy a decir, es que vieron que hay varias competencias de autos que estaban haciendo con los pilotos jugando en simuladores.
Pero claro.
Bueno, hubo una carrera en la Fórmula E, la Fórmula E es la de los autos eléctricos, donde hubo quilombo porque uno de los chabones se filmaba él manejando, pero en realidad le había pagado a un jugador profesional de videojuegos para que maneje por él la carrera. No sé cuánta ventaja le había sacado a los otros y cayó y saltó el coso, pero no sé si va a tener una multa o algo porque es como que lo hizo en una competencia oficial la trampa, digamos.
No, sí me enteré. Lo que pasa es que acá en Santiago se hizo hace 3-4 años atrás una carrera de Fórmula E.
Sí, ah, mira.
Y bueno, uno de los beneficios que tenían era precisamente mostrarte los simuladores de la pista en la cual estaban corriendo. En este caso era la ciudad de Santiago.
Sí.
También podías probarlo y tenías dos modos de prueba, que eran simuladores de muy alto perfil, de muy alta gama.
Sí.
Tenías el modo de manejar el vehículo en automático y manejarlo en normal. Manejarlo sí. Normal era el mismo simulador que ocupan los pilotos de la Fórmula E. ¿Por qué?
Sí.
Eso tiene una razón de ser. Todo este choreo y todo este cargo. Resulta que las pistas se las cargan de antemano. Y como son circuitos urbanos,
sí,
circuitos urbanos tienen que aprendérselo de antes porque si no pueden chocar contra cualquier cosa y se estrellan y rompiste 5 gasolineras entre el camino.
Claro.
Incluido el piloto, obviamente. Por eso que los hacen practicar mucho en simuladores virtuales.
Sí.
También ahí por eso el escándalo, porque el tipo supuestamente es un profesional y debería tener cierto grado de capacidad para manejar eso.
Sí, y además moralmente, o sea, el chabón le estaba pagando a otra persona.
Obviamente alto ladrón.
Sí. Pero cosas raras que están pasando con los streaming, como todo lo que se dio también, y desviando un poco también del tema, con todo lo de Agüero que empezó a transmitir y qué furor.
Hace un montón que nos estamos desviando, pero bueno, sí. Sigamos.
No sé si vieron la última noticia que medio que lo trató de, en un stream en vivo, lo trató medio de falopero a Sampaoli.
Ah, mira.
Sí, porque analizó la jugada del gol de Rojo contra Nigeria, Agüero. Y cuando sale corriendo Sampaoli a festejar el gol, para la cosa y dice, ¿pero a dónde va corriendo? ¿A dónde va? Y hace así y la para como 3 veces. Y le dice, no, tenés que ir a abrazarte con nosotros. ¿A dónde estás corriendo? Y después cuando vuelve dice, ¿ves? Como a nosotros nos hacen antidoping, también hay que hacer antidoping a los técnicos, dice. Ahí no sé si pasaba el antidoping San Paoli.
No.
Sí. Durísimo le tiró.
No, sí, la verdad que yo me quedé de risa cuando hablé con Messi ahí.
Sí.
Fue como...
Y todo lo que está haciendo en el GTA es una risa. O sea, el chabón pasó, se hizo primero policía, medio corrupto, ahora pasó a ladrón de bancos.
Aparte que tocámonos en serio, porque pobre Messi, debe estar hace como 6 meses que no se puede hacer un mate porque lo tiene algún relejo.
Claro.
Bien. Retomando la programación que teníamos pensada para el podcast.
Sigue un temita de no.
Bueno, no importa. Volviendo.
EA Sports, the game.
Volviendo después de que el bot de Discord que está grabando esta especie de podcast se volvió loco y se fue. Volvemos con la última sección que nos quedaba del podcast de hoy, que va a ser cosas varias. ¿Qué se refiere a cosas varias? Series que estamos viendo, películas, libros, etc. Bien, Finn, ¿estás viendo, leyendo o degustando algo? Porque con cosas varias también le podemos meter hasta comida.
Esta sección va a ser 80% tuya, porque... No, sí, la verdad estoy viendo bastante poco. En el que acá usa Netflix es mi viejo el 90%.
Bien, ¿querés invitar a tu viejo a hablar sobre las cosas que él está viendo?
No. Pero, no, lo último que terminé fue, bueno, Better Call Saul.
Sí. ¿Cómo está? Sabes que la tengo colgada, pero desde la primera temporada. Y siempre digo, la tengo que ver. Y escuché muy buenas críticas. ¿Viene así tan picante como la pintan?
Y pasa que por ahí recién, también vos tenés... Vamos a decirlo así, tenés la historia de Mike, sí, y la historia de Saul, que se llama Jimmy, ¿no? El sí, nombre verdadero. Entonces, bueno, tenés todo el proceso de cómo se transforma en Saul Goodman. Y por otro lado tenés cómo hace el otro que va a ser la mano derecha de Gustavo Fring, sí, básicamente.
Ah, bien.
Y entonces, bueno, están enlazados básicamente porque se conocen, ¿no? Entonces, bueno... Y, qué sé yo, la primera temporada por ahí es media lenta, pero sigue teniendo muy buenos diálogos, o sea, es para mí lo mejor de la serie. Aparte de las actuaciones, ¿no? Que tiene un elenco bastante bueno.
Bien, si no me equivoco, la que va a venir ahora, o sea, la siguiente, va a ser la última, ¿no?
Así es. La quinta pasa que... Se empiezan a mezclar, viste, las historias, viste.
Sí.
Entonces ya se hace todo más uno.
O sea, ya llegamos a la línea temporal donde ya está, de lo que ya vimos, digamos, en Breaking Bad, o todavía están antes.
No, todavía están en antes.
Ah, bien.
Así que. Son 5 temporadas que si te la pones.
Claro.
Capaz que te mirás 3 capítulos al hilo y ni te diste cuenta.
Sí.
Pero de momento de Better Call Saul, si mal no recuerdo, pasa 3-4 años antes de que comienzan los primeros capítulos de Inbad. Ahí está la diferencia entre personajes y cosas.
Sí, básicamente. Lo que sí, bueno, como pasó en la película del Camino, que se nota que están todos más viejos.
Sí.
Acá se nota ponerle con Gustavo.
Sí. Que creo que es,
como después tenés que yo tenía a Saul Goodman, que sí, tenés escenas como de flash forward. De él sí, ya exiliado, ¿no?
Sí.
Ahí por ahí se nota, ¿no? Tipo, lo maquillan un poco cuando es más joven, pero después sí, se nota que sí, que es un hombre de 50.
Claro.
Y yo qué sé yo, Mike es el mismo viejo, qué sé yo.
Sí, la misma cara de siempre.
Y después, algún que otro de los que trabajaba ahí con el cartel o con Gustavo.
Sí.
Que... Por suerte no te das cuenta. Son los personajes y pum. Pero bien, no, sí es muy recomendable.
Bien. En algún momento la voy a retomar. De paso, tengo una lista muy muy larga de cosas para ver. Pero, viste, la que no baja nunca. Siempre tenés 1000 cosas grabadas en Netflix o en las distintas plataformas y es como que cada vez tenés más en lugar de menos.
¿Una serie que me recomendaron? Ojo. Está recién salida del horno, se llama Space Force, en Netflix.
Es la de, ¿cómo se llama? ¿Steve Carell es el actor?
Steve Carell, correcto, sí. Bien. Que es como una especie de burla al programa espacial este que se le dio a este nefasto presidente de color naranjo, llamado Donald Trump.
Sí.
De hecho, uno de los chistes era que Netflix fue capaz de sacar una serie completa con respecto a eso, mientras ellos lo único que pudieron sacar como gobierno fue la bandera. Está nuevo, no he visto ningún capítulo, pero dicen que tiene un humor negro, simpaticón, medio mezclado a Soul Wizard in Philadelphia, creo, mezclado con los tipos de Hércules.
Bien, tiene una serie que tenía, que tengo ganas de ver, de hecho es otra de las que agregué, porque veo que llama la atención, dentro de este mes que no hay tantos estrenos.
Como te digo, está nueva de paquete, recién una temporada. Sí. También está, están, que vimos la otra vez, que tú también la viste, Into the Night, es una muy buena serie.
Muy buena serie. Si quieren ver algo apocalíptico, que sea un toque original, porque entre todo el apocalipsis que utilizan es original, básicamente lo que pasa, y esto no es mucho spoiler porque son los primeros 5 minutos de película, es que si te da el sol, por más que vos estés adentro, o sea, si vos estás de día, chao, te moriste por la misma radiación solar, porque pasó un quilombo con el sol.
Así es. De hecho, estaría recomendando.
Sí.
En mi caso, por lo menos, que esto es como un paréntesis dentro de todo, cualquier serie que venga de Bélgica, Netflix, altamente recomendada. No me pregunten por qué, pero tiene muy buena, buenos programas. Sí,
es una serie de producción belga y francesa, si no me equivoco también. Y está basada en un libro que, si no me falla la memoria, es polaco. Así que tiene un quilombo bárbaro de nacionalidades. Y la temporada 2, si no me equivoco, ya está confirmada. Son, creo que son 9, 10 capítulos de 40 y pico minutos.
Claro, claro. Pero como te digo, hay otras series también. Hay una de terror que no me acuerdo en este momento. También es belga, que también está en Netflix, que es más vieja. Ahora tuve que dejar de ver de esto porque soy el rey cagón. Sí. Llegamos hasta acá, pero la serie es como estar viendo Silent Hill.
Sí. Ah, bien. Cuando encuentres el nombre, pásala en el grupo.
¿No es La Maldición de Hill House?
No creo que sea belga.
No, no, de hecho me llenen un poco y la busco en 30 segundos.
Bueno, busca mientras yo voy recomendando, voy hablando de lo que vi.
Dale, dale.
Bien, terminé hace poquito Community, que era una serie que no había visto por paja de ponerme a descargarla, y ahora que está en Netflix quedó cómoda. Me gustó bastante, incluso las temporadas que son nombradas como malas me parecieron dentro de todo buenas. Recordé Community también porque hablaste de Better Call Saul, y trabajan tanto Mike y los personajes de tanto Mike y Gustavo Fring, trabajan los dos en Community en varios capítulos. Así que es una serie que sí que recomiendo bastante, es comedia. Y la que quiero recomendar también, que por ahí no es tan conocida, pero que incluso la nombran en Community, y muchas de las cosas de Community yo creo que ven directamente de esta otra serie, que es The IT Crowd, que es una serie inglesa, creo que son 3 o 4 temporadas de 6 capítulos. Y tiene
lo mejor que le puede pasar a tu vida.
Exacto. También tiene la
estructura,
tiene un personaje también, a lo Abed, incluso, y también tiene esa estructura de dos personas más tirando a nerds, y que llega una persona de afuera que no lo es, como pasa también un poco en Community. Y también tienen estos capítulos donde toman una temática simple y la van llevando más para el lado bizarro para hacer una analogía de otra cosa, que es algo que se ve muchísimo en lo que es Community, y que pasan también en muchos capítulos de esta serie de IT Crowd. De hecho, uno de los personajes que aparece en IT Crowd trabaja en un capítulo de Community, que hace el papel del estafador. Y si no es ese mismo actor, es alguien que es muy parecido. Y después, ¿qué más estuve viendo? Estuve viendo los 100, la temporada nueva, otra serie post-apocalíptica, en este caso de origen nuclear. No vamos a hablar mucho más de lo que pasa en las temporadas, por si alguien todavía no la vio. Es una serie que ya va por su 6ta temporada. Se está por estrenar la 7ª en la televisión norteamericana, que va a ser ya su última temporada. Si le gustan la onda así de supervivencia, conflictos, decisiones morales difíciles y todo eso, es una serie que da para echarle un ojo. Lo único que digo es que los primeros 2 capítulos son más o menos, no están tan buenos, pero es una serie que con el correr de los capítulos va mejorando, y mucho. Y para cerrar las recomendaciones, y para que no se vaya mucho, y cosas que vi la película Weathering With You. Es la película del creador de Your Name, otra película animada japonesa que fue muy, muy famosa. Y para hacer la historia corta, básicamente trata de dos jóvenes en Japón, uno que se escapa de su isla y llega como inmigrante ilegal a Tokio, y una chica que queda a cargo de su hermana. La chica tiene la particularidad de poder parar la lluvia. Después, bueno, estos dos personajes se conocen y van a pasar un montón de cosas en el medio. Siempre, como caracteriza el último que ha hecho el autor este, que es Makoto Shinkai, tiene sus componentes sobrenaturales, sus películas. Tiene una animación que es de lo mejor que se puede ver hoy en día en el cine. Suele ser bastante realista, los paisajes que detalla. Y musicalmente también son de las mejores películas. Siempre tiene un soundtrack que se crea en concordancia con la película. Así que si vieron Your Name y les gustó, vean Weathering With You. Y si no vieron ninguna de las dos, vean Your Name primero.
Sí, la verdad que yo Your Name creo que la vi como 3-4 veces.
Sí.
Y está muy buena. Tipo, es increíble como la ves de nuevo y te impresiona, ¿viste?
Sí, tiene muchos detalles.
Sí, los detalles tipo es una calidad de ese anime que...
Sí.
Y vos después ves un anime de temporada.
Sí.
Sí, es una pero.
¿Y bueno, Weathering la viste?
No, la tengo ahí. Pasa, te juro que me da mucha mayor.
Bien, pero... en el grupo está. En el grupo dicen las malas lenguas que hay sectores oscuros del grupo de Discord que se llama literalmente Armagedón. Que dicen que está el link para ver en páginas online y para descargarlo, ambas en buena calidad.
Sí, con un cierto fumando que pueda acceder.
Exacto. Pero no hablamos de esas cosas aquí.
No lo hablamos en el podcast, en el Discord. Exacto. Sí lo hablamos.
Exacto.
No, yo estoy tratando de volver a ver algún que otro anime.
Bien.
Tengo medio colgado Ergo Proxy, que es un...
¿De qué trata Ergo Proxy? No lo vi.
Es un mundo medio cyberpunk, medio...
Sí.
Básicamente se trata de una policía o de... No le dejo muy claro, pasan muchas cosas en estos animes, ¿viste?
Sí.
Medio futuristas que te marean los primeros 4 o 5 capítulos, que no sabes qué corno pasa.
Sí, que arrancan sin explicarte un carajo y que lo vas entendiendo a medida que avanzan los capítulos.
Claro. Y entonces es un mundo que hay, tipo, cada humano o familia tiene como un androide.
Sí.
Y como que hay androides defectuosos y no sé si son androides, pero tienen esa similitud. Y después, bueno, está relacionado con como una élite o una gente que vive en una ciudad y después tenés gente en la periferia, ¿viste? Los marginados.
Sí.
Que fueron desterrados por no sé qué, porque como que cuesta llegar hasta esos puntos. Pero está muy bueno, tiene acción, tiene algo de drama.
¿En qué plataforma la podemos encontrar?
En Netflix, está en Netflix.
Bien.
Si no, en ciertas páginas que, dicho sea paso, van a competirla con un Crunchyroll. No sé si está enterado de que Anime FLV y creo que otra más van a ser un... No me sale ahora el nombre de la página.
Sí.
Pero está relacionado como... Va a ser una especie de Crunchyroll, pero... Con sus propios exclusivos también, ¿no?
Ah, mira. Oh, qué mal.
Y ahora justo medio que se paró por el tema del coronavirus, pero... Sí.
Por eso pero también Crunchy ha empezado a apostar a productos originales. Calculo que capaz que viene de ahí un poco la mano.
Sí, supuestamente tiene que ver con cadenas de televisión japonesas, así que es como bastante oficial.
Sí.
O sea, básicamente desde... Gracias a la piratería de anime que llega a estos productos, que, que la verdad que muchas veces es mejor subtítulo que Netflix, tiene mucho más detalle.
Sí.
Netflix, la verdad, yo veo un anime en Netflix y digo, me estoy perdiendo un montón.
Sí.
También, aparte de un montón de censura de por sí, de cualquier serie. Sí.
También destacar que ahora Crunchyroll es uno de los servicios que se va a unir al streaming este nuevo que van a lanzar HBO y Warner.
Ah, mira, o sea,
sí. Así que de ahí van a tener una inyección de plata también para empezar a hacer cosas originales de ellos. Como bueno, como ya arrancaron, entre otras, con Tower of God.
Ajá.
que en realidad tiene un origen coreano, que es la particularidad que tiene, pero el anime se está haciendo todo como se hace con el resto de los animes japoneses, pero está esa exclusiva animación de Crunchyroll.
Sí, yo creo que hace unos años que dejé de ver tipo animes así de temporada. Tipo, capaz sí. Que en 2017 ya. Antes por ahí me miraba uno o dos de temporada y ahora no, ya. Un poco de tiempo, un poco de pachorra, un poco de no me interesa.
Sí.
Pues vas filtrando, ¿viste?
Sí.
Decís, mira, salió la temporada 5 de este anime que está buenísimo, pero no me vi las otras 4.
Sí.
Y ya ahí ya me la baja. Tipo, sí. Cuando salió la última de Jojo, tenía que verme otra. De temporadas y de más de 20 capítulos y nada.
Sí.
Está muy bueno, sí. Tipo, lo arranqué a ver de a poco, ¿viste? Y,
sí.
Y ves 5 capítulos y ya entendés todos los memes, ¿viste?
Sí. Como sí, que está lleno.
El Guri o el Dio y todos esos gritos súper
sí.
Exagerados y la forma de dibujar que te hacen cagar de risa.
Sí.
Porque es un shonen que. Es un shonen. Yo lo digo, para mí es un shonen de comedia, ¿viste? Porque no.
Sí, tiene mucho de autoparodia al género, digamos, bastante referencial a lo que es el shonen. Y para nombrar otro que lo nombro porque lo subieron hace poquito en Netflix y está completo, que ya tiene unos años, es Parasite.
Sí.
No tienen absolutamente nada que ver con la película ganadora del Oscar Parasite, claro, por las dudas.
Que me la debo, dicho sea paso.
Yo también. Tarea para el próximo podcast. Ver Parasite.
Ver Parasite, hablar 15 o 20 minutos y desvirtuar.
Sí.
Media hora hablando de cualquier otra cosa.
Y Parasite básicamente es de una invasión extraterrestre donde hay unos parásitos, que son los que le dan el nombre al título, toman el cerebro de sus huéspedes, entonces empiezan a poder manejar, digamos, el cuerpo de la persona. La persona, digamos, pierde toda conciencia, pierde todo control de su cuerpo y pasa a ser el parásito. La historia trata del protagonista, es un adolescente de Japón para variar, en edad de secundaria para variar, que, no le llega a entrar en la cabeza, se llega a despertar, porque ellos se meten por el oído, él estaba con auriculares escuchando música y se llega a salvar por eso. Pero igual el parásito le entra por el brazo, él se llega a hacer un torniquete para que no siga subiendo el bicho, así que el bicho en lugar de controlar todo su cuerpo, solamente puede controlar su mano y su antebrazo derecho. Bueno, a partir de eso se empieza a hacer una relación entre los dos porque los quieren eliminar, digamos, de los dos bandos a este muchacho. Y la diferencia dentro de todo, que por ahí sí lo saca de lo que son los otros animes, es que ya no arranca con el típico protagonista que es medio boludón, sino que es un protagonista un poco más avispado a lo que estamos considerados. Tampoco están, no es shonen, no vayan esperando un shonen, sino que más tirando a seinen. Esperen ver mucha sangre y carnicería en el medio. Y no es muy largo y está terminado. Así que esa sería mi recomendación final.
Voy a recomendar algo finalmente en mi caso.
Sí.
Una serie que se llama Primal, que salió el año pasado, a fines del año pasado, en octubre, de Genndy Tartakovsky. Es el mismo que hizo en algún tiempo atrás Samurai Jack. Hizo también una serie de los Star Wars. Después el hijo de puta de Lucas lo olvidó en todas las transmisiones. Primal tiene la gran gracia, que es muy buena, que mezcla dos cosas. El mundo del hombre de las cavernas con el mundo de los dinosaurios. Tiene una segunda temporada confirmada. Bien, se emitieron los primeros 5 capítulos en una semana de octubre, todo el mes de octubre, y la primera de noviembre. La gran gracia de que ahora, para el 1 de abril, se emitió el primer capítulo de la segunda temporada, con un adelanto, donde aparece el Argentinosaurus, por ejemplo.
Ah, mira.
Entonces, es cosa interesante de ver. Se encuentra disponible en todos los videoclubes virtuales que ya hemos mencionado anteriormente. Así bien. Que pueden verlo.
O sea, no es de Netflix.
No es de Netflix.
Bien, ¿es animada o es live action? Me quedó la duda.
Es animada y la acabo de buscar y no es anime tampoco.
Ah, bien.
El estilo de dibujo de Genndy Tartakovsky. Es ese estilo que es rarísimo. Es una especie como de europeo anime.
Bien.
Oh, dedito para arriba, le pongo la ficha.
Bien.
Así que... No, sí. Ya, ahora vieron cómo... No, no voy a hablar. del juego que iba de Samurai Jack, pero bueno, iba a decir algo, pero dejémoslo ahí. Dejemos morir este capítulo.
Sí, creo que ya por ser el primer capítulo se extendió bastante, así que creo que ya estamos para ir cerrando.
Bueno, hasta la próxima.
Bueno, hasta la próxima. Se aceptan críticas de este primer podcast para mejorar.
Abrazo en el corazón.
Bueno, nos vemos todos. Saludos y gracias por escucharnos. Nos vemos.